venimos hablando de este caso lamentable que ocurrió en Martínez con esta chiquita que fue mordida por su mascota y falleció a las pocas horas. Escuchamos a Marcela, una profesional especializada también, una médica veterinaria. Vamos a hablar con el doctor Eduardo Silvestre, que es divulgador científico del Grupo Medihome, es médico pediatra. Además, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir adoptar una mascota y esta relación, ¿no?, con los más chicos? ¿A qué estar atentos? Doctor Silvestre, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carola? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Gracias, como siempre, por ayudarnos con estos temas. ¿Qué mirada podemos incorporar a estas situaciones que la verdad que nos producen como mucho escalofrío, ¿no?, de pensar en lo que ha ocurrido? Digo, desde ahí, ¿qué podemos aportar, doctor?
Lo importante es siempre considerar que la elección de una mascota no debe ser una cosa improvisada, ¿sí? Fundamentalmente tienen que existir varias situaciones que se deben dar. Lo primero y principal es el deseo de tenerla, ¿no? El incorporar una mascota al hogar porque me la regaló mi vecino cuando no fue previamente planificado, conversado con la familia, realmente es empezar mal la relación que uno va a tener de aquí con la mascota, porque va a pasar a ser un integrante claro de la familia. Entonces, eso primero, ¿no? Planificar, primero tener el deseo, ¿sí?, de compartir el hogar con una mascota, de integrarlo a la familia. Y a partir de esa situación, preguntarse para qué, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo en esa familia de tener una mascota? La búsqueda de una compañía, una necesidad de recibir un cuidado, el entretenimiento para los niños, o no sé, proteger la casa contra los ladrones.
Claro.
Digamos, si es esta última, digamos, la protección del hogar, es mejor comprarse o suscribirse a un buen sistema de alarmas y no adquirir una mascota para este fin, ¿no? Porque es mucho más caro y más riesgoso. Con esto, última reflexión un poco sarcástica, digo, pretendo poner énfasis en que bueno, nada, tener un animal para proteger el hogar, como en algunos casos se dan, realmente no es una medida adecuada, ¿no?
No están para eso, en este caso, los perros, ¿no?, para protegernos.
Absolutamente.
No es su rol, ¿no?
No es su rol, y muchísimo menos en el hogar, ¿no? Así que, bueno, ese es el primer punto a tener en cuenta. Después, cuando uno se evaluó todo este tipo de cosas, dice, bueno, ¿qué perro quiero? ¿Sí? O sea, y va a tener que considerar, el bienestar de la familia y el bienestar de la mascota, ¿sí? Entonces, si yo tengo un departamento de dos ambientes, y la verdad es que no me conviene elegir un perro grande, porque bueno, porque en principio va a estar incómodo el perro, va a estar incómoda la familia y no se van a poder tener las medidas necesarias, ¿sí?, que vamos a hablar más adelante, para que el perro resulte, digamos, está integrado a la familia y no se sienta incómodo y no pueda producir efectos adversos en esa familia. Entonces, la elección del tipo de perro tiene que ver también con este tipo de cosas. A ver, si yo soy, no sé, alérgico, muy alérgico, y voy a tratar de elegir un perro que no desprenda mucho pelo. O sea, son cosas que parecen de perogrullo, pero son sumamente importantes, ¿no? Y específicamente en lo que a la conducta de los perros se refiere, la pregunta siempre del millón es si hay algunas razas que son más agresivas que las
otras. Que otras, claro.
Esto es tema de discusión entre los especialistas. Yo no soy especialista en perros, ¿no? Que sé que ustedes hablaron con un veterinario, pero incluso en los mismos veterinarios hay discusión respecto a este aspecto. O sea, lo que sí se sabe fundamentalmente es que más del 70% de la conducta de un perro va a depender de la crianza, ¿sí? O sea, no de lo genético, ¿sí? No de la raza, sino de cómo lo eduquemos y cómo lo cuidemos. Es probable que un porcentaje no demasiado significativo tenga que ver con la herencia, o sea, con la raza, ¿no? Entonces, es probable que algunas razas sean un poco más peligrosas que otras, pero esto fundamentalmente no incide sustancialmente en la conducta final de un perro, ¿no? Vuelvo a insistir, creo que fundamentalmente lo que va a condicionar la conducta es el ambiente, cómo lo eduquemos. Uh-huh. Así que desde los primeros días de vida hay que, además, luego de planificado, luego de incorporado el animal a la familia, hay que asesorar, y esta es una forma, digamos, recapacitando, ¿no?, reflexionando, de cómo vamos a educar a este animal, de otorgarle un lugar específico en la casa, de saber que, bueno, que puede ser maravilloso, pero un perro va a ser siempre perro, ¿sí? Uh-huh. Entonces va a tener que su lugar específico, que va a ver determinadas cosas que va a poder hacer y otras que no, ¿sí? Y hay que marcar los límites tempranamente. Esto no significa todo lo contrario, tenerlo atado, ¿sí?, y en no contacto con la familia, pero sí que tenga su lugar específico y sus funciones específicas dentro de la casa, ¿no? Lo importante, digamos, de todo esto también es saber que, a ver, a la hora también de elección de un perro es más seguro cuando uno tiene el perro desde muy chiquitito, claro. ¿Sí? Porque la conducta del animal se hace fundamentalmente durante el primer año de vida, entre los primeros meses, ¿sí?, de vida. Es importante, a ver, que el perro no sea tempranamente alejado de su madre, ¿sí? Es, siempre es aconsejable, y esto es un consejo frecuente que suelen dar los veterinarios, que el animal los primeros 60 días, o sea, los primeros dos meses, esté junto con la madre, ¿no? Uh-huh. Porque es la madre la que pone los primeros límites, ¿sí? La no tenía madre la que le enseña a inhibir la conducta agresiva, ¿sí? Está perfectamente estudiado esto. Entonces, aquellos perros que son separados tempranamente de su madre tienden a ser más agresivos porque obvian este periodo inicial, que claro, es sumamente importante, ¿no? Entonces, después, a partir de los dos meses, cuando el perro ya está en condiciones de ingresar al hogar, a ser parte de la familia, y entonces hay que empezar a marcar tempranamente los límites, ¿sí? Fundamentalmente con conductas, no con castigos, ¿no? Esto también es una práctica que se aconseja mucho desde la medicina veterinaria. Uh-huh. Pero importante es darle un lugar de afecto y enseñarlo claramente, nada, a convivir con la familia y aceptar las reglas del hogar, ¿no?
Sí, además cuando se crean esos vínculos, ¿no?, entre él, pensando, ¿no?, las mascotas y los más chicos, uh-huh, digo, ¿cuántos han aprendido a caminar agarrado de sus perros, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Es tan saludable, ¿no? Y para los adultos, pero ni más supuesto, ni menos también.
Vos sabés que se establece, esto está también muy, muy estudiado, la relación entre el perro y los humanos es una expresión de apego, como existen los niños con sus cuidadores inmediatos, ¿no? Con la madre, con el padre, con cualquier figura relevante. Es una relación que está sostenida en realidad en un sistema biológico, ¿sí? Que es bidireccional, o sea, que va del perro al humano y del humano al perro, y que se retroalimenta entre las partes, ¿no? A ver, dicho más fácilmente, los humanos y muchos otros animales están genéticamente preparados para comunicarse entre sí, no solo con la palabra, sino a partir de ciertas conductas corporales, ¿no? Con gestos, con la mirada y con todos los sentidos, ¿no? O sea, que se establezca una relación adecuada de apego entre dos personas o entre una persona y un animal significa en realidad que se han producido modificaciones biológicas, modificaciones químicas, y hay específicamente sustancias químicas involucradas, ¿no? Está demostrado que la la citocina, ¿sí? Es una, cuando se establece una reacción adecuada entre el cuidador y su mascota, se produce claramente una liberación de oxitocina, y es la oxitocina, que es una hormona que libera la hipófisis, ¿sí?, la que favorece esta interrelación. Y en ese aspecto también es interesante cómo esa, cuando hay una relación adecuada entre el cuidador y su mascota, ¿no?, esta liberación de sustancias que tienen efecto terapéutico, ¿no? Entonces, claro, sí, es sí, lo sí. que se denomina efecto mascota, ¿no? Hay, mirá qué interesante, ¿no? Hay investigaciones que dicen que justamente que la sociabilización con animales aumenta el índice de supervivencia después de sufrir ataques cardíacos, que disminuye los niveles de la presión arterial, que reduce los niveles de las hormonas del estrés, como son el cortisol, que disminuye los triglicéridos y el colesterol, ¿no?
Es impresionante.
Y que aumenta además la percepción de capacidad y eficacia, entre otras tantas virtudes, ¿no? Uh-huh. Así que esto es utilizado, bueno, en lo que en medicina se llama como zooterapia, ¿no?
Claro.
Nosotros, vos sabés que vemos también con frecuencia y estimulamos esto en nuestros pacientes con internación domiciliaria, ¿no? Trabajamos, el objetivo de internación domiciliaria siempre es trabajar con el enfermo en su propio hogar, en su propio entorno, donde se sienta más cómodo, con su familia y con sus mascotas también, si las tiene, ¿sí? Incorporamos, digo, parece
claro,
un chiste, pero
esas, no es un claro. chiste.
Incorporamos al perro, sí, al gato, si lo tiene también, al grupo terapéutico. Y vos sabés que está comprobado esto claramente, que esto, las personas que tienen mascotas, sí, y que tienen una relación adecuada, tienen evolución mejor de cierto tipo de enfermedades.
Es increíble.
Así que las virtudes son muchas, sí, ¿sí? Las virtudes son muchas. Pero esto no implica que no haya que tener ciertos cuidados, y vuelvo a cómo comenzamos la charla, ¿no? Uh-huh. La elección de una mascota debe ser claramente meditada, debe ser deseada primero, ¿sí? Después debe ser meditada, conversada con el resto de la familia y planificada, ¿sí? Salvando las diferencias es como, bueno, como un hijo, ¿no? Digamos, digo, hay que darle un lugar, digamos, dentro de la familia, vuelvo a insistir, salvando las diferencias, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero absolutamente planificado, ¿no?
Doctor Silvestre, como siempre, clarísimo, y le agradecemos que nos ayude a pensar estos temas, ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes como siempre, y será hasta la próxima.
Hasta la
gracias.
Próxima, doctor. Que tenga buena tarde. Gracias.
Que les vaya muy bien.
Hasta luego. Luego.
Gracias.